Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo el privilegio de estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. El tema es enamorado del amor. Vamos en esta mañana, hermanos, a entrar de lleno entonces al tema que nos ocupa. Y con la ayuda del Señor, ¿cómo deseo que el Espíritu Santo haga llegar a cada corazón el contenido de esta enseñanza? Enamorado del amor. Bueno, suena un poquito raro el tema y el título, pero quiero ponerle así, de esta manera, enamorado del amor. ¿Y por qué razón? Partamos de este principio. El amor tiene un origen divino, totalmente divino. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de poder también experimentar ese sentimiento exclusivo de Dios. Lo hemos dicho muchas veces y lo quiero repetir en esta mañana. Los animales no aman, las bestias del campo no aman, las aves de los cielos no aman, la naturaleza no ama. El amor es un sentimiento muy, muy exclusivo. ¿Por qué razón? Y lo vamos a ver de esta manera. Porque el amor, aunque está cargado de sentimiento, porque quiero decirle, el amor es un sentimiento universal, y cuando digo universal es porque está en el corazón de todos los hombres. Ya nos vamos a dar cuenta, le voy a dar solo una pequeña listita de cuántos tipos de amor se pueden experimentar, pero al final de cuentas siguen siendo amor. El amor entonces tiene un origen divino, no un origen humano. Cuando Dios crea, entonces nos da esa capacidad de poder amar. Pero obviamente el diablo mete sus asquerosas manos en la creación divina y distorsiona aquel sentimiento maravilloso, sublime y perfecto. Hermano, yo pienso que, bueno, cuando hablamos del amor, no podemos hacer a un lado a Dios. Porque dice la Biblia, y cabalmente vamos a buscar, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a buscarlo porque es el versículo clave. Juan, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 y 8, para que tengamos un poquito de contexto. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Óigame, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir, está dejándonos clarito este versículo, que el origen del amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y por ende conoce a Dios. De ahí, hermanos, que una persona que es incapaz de amar, una persona que odia, una persona rencorosa, una persona que guarda en su corazón esos sentimientos de rechazo, y estoy hablando de rechazo casi a todas las cosas, porque hay personas que se cargan de tanto odio en su corazón y de tanta amargura en su alma que detestan todo. Detestan la vida, detestan la casa, detestan la lluvia, detestan el aire, detestan todo. Son personas amargadas, son personas resentidas, son personas incapaces de poder experimentar ese sentimiento sublime. Y le voy a llamar así, celestial, sublime, que se llama amor. Entonces dice, el que ama, este conoce a Dios y es nacido de Dios. Pero sigue diciendo el apóstol Juan, verso 8, el que no ama, aquí está la contrapartida, no ha conocido a Dios, y deja el término enfático dando el origen del amor, porque Dios es amor. Hermano, nosotros, yo sé que podemos conocer a Dios por medio de todas las cosas creadas. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que Dios se ha dado a conocer por las cosas que ha creado. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, dice, a través de las cosas que vemos. Pero ese es el poder de Dios. Pero ese sentimiento sublime llamado amor, el cual es Él mismo, porque Dios es amor, hermanos, es el sentimiento más perfecto y más glorioso que pueda existir sobre este planeta. La verdad es que el amor es el sentimiento más sublime y más divino. El amor, cuando alguien lo experimenta, cuando alguien verdaderamente llega a ser depositario del amor divino, hermanos, es una persona agradabilísima. Una persona cuyo corazón es el cimiento y es el depositario de ese sentimiento llamado amor, créame, es una persona agradable, simpática. Es una persona que tiene en su corazón el gozo, la alegría, la paz. Se puede sentir en el corazón de él una tranquilidad y un sosiego. Hay un equilibrio perfecto entre lo espiritual y lo material. Una persona que ama, una persona que tiene el verdadero amor de Dios en su vida, es una persona estable. Ciertamente puede haber algo que despertó el enojo. Pues vino, corrigió, exhortó, disciplinó, castigó, hizo lo que hizo, pero después la calma regresa. Son personas que con mucha facilidad olvidan el daño que alguien les pudo haber hecho, porque en su corazón el amor neutraliza todo sentimiento negativo. El amor es un antídoto contra toda adversidad de sentimientos. Por eso el Señor Jesucristo hablaba tanto de perdonar al que te ofende, de que pongas una mejilla y si alguien te golpea en una, pues ponele la otra. El Señor Jesucristo hablaba con una libertad tan hermosa cuando decía, no pagues mal por mal, vence el mal a través del bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Hermanos, esas son expresiones de amor. Y óigame, no estamos hablando de aquel amor por simpatía. No estamos hablando de aquel amor por correspondencia. Bueno, yo te amo si tú me amas. No, estamos hablando de un amor sin intereses de por medio. Este es el origen del amor y ese es el verdadero amor. Si usted lee cuando Dios habla allá en el libro de Deuteronomio sobre los orígenes de la relación de Dios con su pueblo Israel, Dios es bien claro y Dios le dice, yo no te amé a ti porque fueras el mejor de las naciones. Yo no te amé a ti porque tuvieras cualidades particulares que te volvieran excepcional. Simplemente te quise amar. Así de sencillo. Así que, hermano, Dios nos enseña a amar, que no debemos de amar por intereses de por medio. Cuando nosotros ponemos intereses de por medio para amar a alguien, bueno, entonces ese es un amor, pero vamos a llamarle, es un amor imperfecto. Es un amor humano, es un amor carnal. Alguien puede amar a su esposa porque en un momento dado pues tuvieron cosas que les convenían a ambos, una atracción física, una atracción sexual, una conveniencia quizás. Inclusive sabe usted que hay matrimonios por conveniencia, hay enlaces matrimoniales a nivel de familias por conveniencia, para extender un poderío, para extender propiedades, para ampliar las capacidades económicas. O sea, miren, pueden haber muchas manifestaciones de lo que yo le llamaría pseudoamor. Pero cuando estamos hablando del amor verdadero, del amor genuino, del amor de Dios, estamos hablando de un amor que rompe los esquemas humanos conocidos. Esto vuelve el amor sublime. Y este es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios no quiere que nosotros tengamos un amor interesado. No, hay que amar sin esperar recibir. Ese es el amor desinteresado, aquel amor que da, no porque le conviene amar, sino sencillamente porque le satisface amar. Hay un principio muy, muy bonito que podríamos decirlo de esta forma. El verdadero amor es el que busca el bien de todos. Y el mal de nadie. Oiga, qué cosa más bonita. El verdadero amor es aquel amor que busca el bien de todos, pero el mal de nadie. Y cuando dice que busca el bien de todos, cobija bajo ese amor a todas las personas que puedan existir en su derredor y que ella conozca y no conozca. Porque el amor de Cristo cuando se derramó, cuando el amor de Dios se derramó a través de Jesucristo, mi querido hermano, su amor tiene una capacidad de cobertura, tiene una elasticidad gigantesca, al grado que lo derramó en la cruz del Calvario y sigue teniendo efectos residuales hasta la fecha del día de hoy. El amor de Cristo no se ha consumido, el amor de Cristo no se ha acabado, el amor de Cristo no tiene límites, el amor de Cristo lo cobija todo. Tiene una extensión y una flexibilidad increíble, increíble como usted no tiene idea. Lo único que el amor de Cristo no puede cubrir es el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la Biblia le llama el pecado de muerte. De allí, hermanos, apartando esta excepción, el amor de Cristo tiene una elasticidad tremenda, que el día que fue derramada en la cruz del Calvario, hasta el día de hoy sigue extendiéndose esa sábana de amor, esa cobertura maravillosa de amor, sin importar sea bueno o sea malo. O sea, Dios ama al impío, Dios ama al pecador. Dios ama a todos los que hemos pecado. Yo no he sido perfecto toda mi vida, ni lo soy todavía, pero yo sé que Cristo me amó, como decíamos al principio en el saludo pastoral, cuando leí hermano Mario Tayún ese pasaje tan lindo de David, y que él dice, yo te saqué de las entrañas de tu madre, desde allí de las entrañas de mi madre, cuando mi embrión se estaba formando, Dios me amó. El amor de Dios, hermanos, es tan grande, tan inmenso, tan maravilloso, y que a pesar de que seamos malos, a pesar de que le neguemos, a pesar de que algunas veces nos portamos mal, su amor sigue teniendo esa extensión, esperando que yo me humille, esperando que yo me arrepienta, esperando que yo me reconcilie con Dios, esperando que en mí se despierte ese ánimo y ese deseo de querer restaurar mi amor a Dios. Pero el amor de Dios hacia mí no tiene límites, excepto el pecado, que sea la blasfemia del Espíritu Santo. Mientras yo no caiga en ese pecado de blasfemia del Espíritu Santo, mi querido hermano y hermana, mientras hay vida, hay esperanza. El amor de Dios es tan grande como usted no tiene idea. Es inmenso, es maravilloso, cobija. Por eso dice la palabra del Señor en ese versículo tan conocido de Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, oiga, al mundo. Dios no le puso límites a su amor. De tal manera amó Dios al mundo. Y allí en ese mundo que Él ama, allí están asesinos, violadores, ahí están drogadictos, secuestradores, ahí están todas las personas habidas y por haber, con todos los pecados habidos y por haber. Pero el amor de Cristo nos cobija. ¿Cuál es la única condición que Él pone? Que nos arrepintamos y dejemos que el poder de Cristo y la sangre limpiadora de Jesucristo nos limpie de todo pecado. No hay límite. Pero bueno, cuando entonces hablamos del amor, estamos hablando de esa característica peculiar divina. Y vuelvo de nuevo a mencionar este principio maravilloso. El amor busca el bien de todos. Y el mal de nadie. Ahora nos vamos a ir rápidamente a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a irnos desde ahí, desde esos principios, aunque el amor ya Dios lo manifestó desde el huerto del Edén, cuando mató a aquellas pobres carneritos para vestir la desnudez de Adán y Eva. Ya desde allí Dios estaba mostrando su inmenso amor que se iba a manifestar a través de la misericordia. Pero en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, si acuerdes, hermano, que los cinco primeros libros que se le llama Pentateuco, o como los judíos le llaman el Torá, en estos primeros 5 libros están establecidos todos los lineamientos de mi relación con Dios y de la relación mía con Dios, la de Dios conmigo y la mía con los hombres. Y dice en el capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Óigame qué es lo que Dios pide de mí. Así como Dios me enseñó, porque imagínese qué cosa más difícil sería que Dios me esté pidiendo a mí algo que yo no sé cómo hacer. Ya hemos explicado esto también, pero viene muy al caso. Por ejemplo, usted puede ver los animales, y Dios un día pone que el asno o los animales reconocen a su amo, pero Israel no conoce a Dios y no lo sigue. Así puso Dios, en una comparación tan triste, comparando la miseria de sentimientos de Israel para con Dios. Pero dice aquí, ¿cuál es la exhortación que está en Deuteronomio que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios le pidió a su pueblo de Israel? Dice, amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Y luego agrega algo más, y de toda tu alma. Y luego añade, y con todas tus fuerzas. Hermana y hermano, cuando hablamos del amor de Dios, del hombre hacia Él, es la alineación de todos los valores sentimentales que puedan haber. Póngame atención a esto. Es una alineación tras una, la otra y la otra, donde llevan fuerza y sentido hacia un mismo objetivo. Mi mente, mi alma y mi corazón están alineados en un mismo sentimiento. Debo amar a Dios sobre todas las cosas. Y óigame, estoy hablando de mi mente. Aquí le llama fuerza, alma y corazón. Estamos alineando todos los valores que puedan haber en mi vida como ser humano, alineándolos en un mismo sentido. Amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi corazón. Esto es lo que Dios pide. Ahora, ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo alcanzar esa alineación de valores en mi vida? Teniendo a Cristo en mi corazón. Teniendo a Jesucristo en mi corazón. No hay otra manera. No hay otra forma. Ahora, Cristo, ese fue su ministerio. Nos vino a enseñar el amor de Dios. Vámonos rápidamente al libro de Juan, capítulo 17, y busquemos el versículo 25. Por favor. Y dice así, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Óigame, el mundo no te ha conocido. ¿Qué fue lo que leímos allá en Juan? El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora aquí está poniendo el Señor Jesucristo el origen de la desgracia de la humanidad. Y dice el Señor, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Ahí se está refiriendo a sus discípulos, aquellos que andaban con él, a los que ya habían logrado entender quién era Jesús. Acuérdese lo que Pedro le dice un día, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que aquellos discípulos ya habían entendido que Cristo era el Hijo de Dios y era la manifestación palpable de la misma gloria de Dios entre los hombres. Y luego dice el verso 26, y les he dado a conocer tu nombre. Oiga, aquí está el ministerio de Cristo. Este es el propósito de su venida. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, porque todavía no había muerto. Todavía tenía que llegar a extender más allá, hasta donde trascendía el amor de Dios para con los hombres. Y sigue diciendo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ojo, póngale sentido. ¿Qué fue lo que Cristo nos vino a dar a conocer? Dice en el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Ahora yo he venido al mundo para dar a conocer al mundo tu nombre y para que te conozcan aún, para que el amor con que me has amado, óigame, ¿cuál era la esencia del ministerio de Cristo? Venir a enseñar el amor de Dios para los hombres. Quiero explicarles esto, hermano. Pueden haber muchas personas que se memorizan las leyes de Dios, la doctrina de Dios, el Pentateuco, lo pueden tener metidos en el cerebro y sin embargo no saben amar. Son estrictos en su aparente obediencia y en su conocimiento exegético son tremendos, pero en la manifestación del amor son un perfecto cero a la izquierda. Son hombres y mujeres que pueden tener mucho conocimiento de Dios y sin embargo no disfrutan del amor. No experimentan la delicia del amor. No experimentan la paz, el gozo, la alegría de tener a Cristo en el corazón. Hermano, yo no puedo entender una persona que dice que tiene a Cristo en su corazón y sin embargo lleva una existencia de amarguras, de tristezas, de soledad, de falta de amor. A mí me cuesta entender eso, porque si yo tengo el origen del amor dentro de mí, mi querido hermano, yo tengo el gozo dentro de mí, yo tengo la paz dentro de mí, entonces ¿cómo es posible que yo pueda hablar de toda la etimología de la palabra paz, de la etimología de la palabra gozo, y yo puedo decir que el gozo viene de Dios, que la paz viene de Cristo, etcétera, etcétera, pero yo no la experimento? Yo no tengo la paz. Ah, pero ya vamos a ver dónde viene el fruto también de esa paz bendita y de ese gozo bendito. Yo no puedo imponer a mi conciencia paz cuando estoy mal con Dios. Yo no puedo imponerle a mi conciencia que tenga gozo cuando yo sé que hay un sentimiento de culpa dentro de mi corazón. Vamos a entender eso. Pero bueno, voy de nuevo. Entonces, el tener a Dios en el corazón debe de producir ese sentimiento excepcional y único, el sentimiento de la paz, del amor. Y Cristo, eso fue lo que nos vino a enseñar. Dice, Padre, el mundo no te ha conocido, yo sí te he conocido, y yo he venido al mundo para darte a conocer. Pero ¿qué es? ¿Quién es Dios? Dios es amor. Para que conozcan. Y le voy a dar a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oh, sí. El amor no existe hasta que yo no le doy existencia a través de mis obras. Hay una expresión muy, muy bonita. También diríamos, démosle existencia al amor. Permitamos que el amor exista. El amor es un sentimiento, pero que necesita manifestaciones expresas para que nosotros sepamos que amamos. Si yo solo digo de labios que yo amo, es como que yo le diga a mi esposa que yo la amo, pero la maltrato, la ofendo, la lastimo, soy infiel. Pero ¿cómo es posible que yo puedo decir que yo la amo? ¿Cómo es posible que yo puedo decir, y yo le puedo asegurar a ella que yo la amo, pero yo la maltrato? Hermanos, hay hermanos que tienen un amor tan superficial y un amor tan imperfecto en sus matrimonios. Quiero referirme al amor dentro del matrimonio. Hay hermanos que son tan pesados con sus esposas, o esposas que son pesados con sus esposos. Ya es una convivencia más habitual que por sentimiento. ya no hay un valor ya no hay aquella amabilidad, aquellas expresiones de cariño, que un abrazo, ya no hay. Miren, hermanos, es que el amor, solo decir que yo la amo, pero no le muestro, no se lo demuestro con hechos, con valores tangibles, hermanos, sencillamente ahí no hay amor. No, si yo la amo a usted. Ahora, y que conste, no me estoy refiriendo a aquellos que son, ¿qué? Labiosos, ¿verdad? Y que a cada ratito, sí, mi vida, mi cielo, mi amor, mi corazón y todo, pero manifestaciones, miren, hermanos, el amor no es palabras. Si usted quiere reducir el amor a simples palabras, usted le hace un poema y le regala florecitas y todo, pero a la hora donde debe de demostrar el verdadero amor, donde es cuidado, respeto, ayuda, protección, hermano, manifestaciones que de veras a ella la hagan sentir que ella tiene un valor para usted, porque yo quiero decirle, el amor valora a mi prójimo que se vuelve un objeto de mi amor. Entonces, yo dejaría como una exhortación al pueblo de Dios en esta mañana, dele existencia al amor, dele vida al amor. Si usted dice que tiene a Dios en su corazón, entonces dele vida a Dios en usted, porque Dios es amor. Dios es amor. Cuando usted actúa con amor, cuando usted procede con amor, usted le está dando existencia al amor. La Biblia habla de un término muy bonito. Dios manifestó su amor para con los hombres cuando dio a su Hijo. Óigame, manifestó, mostró. ¿Eso qué quiere decir? Dios nos vino a enseñar cómo es que se vive el amor. No solo es teoría. No solo son palabritas, el amor debe de ser acciones que le den existencia a ese sentimiento sublime. Cuando usted ama, hermanos, y cuando usted es capaz de transmitir el amor en hechos tangibles, hermano, hay un gozo y una satisfacción tan grande como usted no tiene idea. Eso lleva paz, eso lleva tranquilidad, cuando usted siente que ayudó a un necesitado, cuando usted siente que aquella persona a quien fue objeto de su amor, cualquiera que sea la manifestación que haya sido, le llevó una ayuda, la visitó para consolar su corazón, le dio palabras, usted fue y lo visitó en su lecho de enfermedad, o en su lecho de prisión, o qué sé yo, hermanos, lo que sea, y la forma como usted lo manifieste. Pero quiero decirle, hermano, esa huella que usted dejó en el corazón de aquella persona es invaluable. El amor es sencillamente maravilloso. Pero luego, bueno, aquí entonces deja sentado cuál era el propósito de Jesucristo. Él vino a dar a conocer al Padre. ¿Y qué era lo que el Padre quería dar a conocer? El amor. Para que el amor del Padre esté en ellos y Cristo en nosotros. Veamos lo que dice el salmista David. David decía cosas tan hermosas de Dios. Allá en el Salmo 4, Salmo capítulo 4. Oiga cómo dice el salmista David, hablando de ese hombre que llegó a tener la dicha de ser considerado por Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Y oiga lo que dice este hombre. Salmo capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo quisiera que esta expresión fuera la de todos nosotros? Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Oiga, qué cosa más linda. Mire, cómo compara David. Tú diste esa alegría a mi corazón. Es que, hermano, vuelvo a insistir en esto. De veras, el que tiene a Dios en su corazón, tiene alegría, tiene paz, tiene gozo. No vive de congojas. Aunque esté atravesando un valle de sombra y de muerte, como dice, y aquí lo dice, oiga lo que dice el versículo 8. En paz me acostaré. ¿Y cómo dice? Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A eso se le llama reposo. Cuando alguien ama y es amado, ¡oh, hermano! ¿Cómo da de reposo y de paz? Pero cuando hay algo que estorba el sentimiento y la relación franca entre dos personas, ¿cómo se siente de feo? Hay algo ahí que estorba, hay algo que impide, ahí da vergüenza, da incomodidad. Pero cuando hay paz, cuando hay armonía, usted puede decir, Señor, oh, se acuesta en su almohadita y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Hermano, usted está en paz con Dios. Pero ¿sabe qué es lo que produce la paz entre usted y Dios? La santidad. La santidad. Dios derramó su amor en nosotros para que nosotros alcancemos la santidad. Si usted ama a Dios, ¿cuál es el principio? Si me amáis, ¿cómo fue que dijo el Señor? Guarda mis mandamientos. Oh, entonces es fácil de entender. Si usted ama a Dios y por amor a Dios guarda sus mandamientos, el guardar los mandamientos produce santidad. Así de sencillo. No hay que complicarse mucho. Hermano, si usted ama a Dios, y bueno, ese es parte de los pasajes que estamos leyendo, si usted ama a Dios, entonces guarde sus mandamientos. Pero bueno, veámoslo ahí en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, y busquemos el versículo 15. Y aquí lo dice claro el Señor. Este es uno de esos pasajes triviales, de esos pasajes que todo cristiano, creo yo, lo puede repetir de memoria sin mayor dificultad. Como dice, si me amáis, estoy leyendo el versículo 15, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de simple, así de sencillo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Eso da paz. Hermano, no hay cosa más linda cuando está la correspondencia de amor. Dios me amó a mí, eso no lo dudo. Y si yo lo amo a Él, demostrando ese amor con guardar su palabra, mi querido hermano, estamos en paz con Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero ahora veamos lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Qué cosa más hermosa! Mire pues, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ojo, no solo dice el que tiene mis mandamientos, punto, ahí no más. No, que fue lo que dijo el Señor Jesucristo en el verso 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Hermano, yo explicaba hace unos minutos atrás, yo puedo tener el cerebro cargado de mandamientos, estatutos, preceptos, conocimientos de apologética, de escatología, y tener un montón de conocimiento de letra. ¿Pero qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? La letra mata. Los fariseos eran gente conocedora de la ley. Y sin embargo Jesucristo les tuvo que llamar hijos del diablo. Porque ustedes las obras de vuestro Padre queréis hacer. Hermano, el simple conocimiento de la letra no dice nada. Ahora, si me amáis, ¿qué es lo que dice? Guarda mis mandamientos. Pero al decir guarda, no está diciendo metelos en una caja fuerte o guardarlos en tu mente y en tu corazón. No, hombre, guardarlos es vivirlos, es ponerlos por obra. Cuando alguien ha conocido el amor de Dios, entonces, hermano, es una persona dinámica, comprometida. Es una persona que quiere servir a Dios. Es una persona que está con todo el deseo de querer hacer lo que a Dios le agrada. Pero bueno, veamos ahí, vámonos a Primera de Juan. Yo le llamaría a la primera carta de Juan la carta de la explicación del amor de Dios. porque de veras es tan grande lo que describe allí. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Oiga lo que dice. Pero el que guarda su palabra, quizás leamos el verso 4 para que lo comprendamos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, óigame, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, oiga, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. No es simplemente conocer la Biblia, no es simplemente tener la teoría. No, no, no. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Oh, ¿quiere usted saber si está en Dios? ¿Sabe? Hay muchas personas que tienen esta duda. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que cuando Cristo venga yo me voy? Muy sencillo, revise su vida. Hermano, usted ama. Usted vive el Evangelio. ¿Qué tal si su corazón está lleno de amarguras y resentimientos? Y usted se ha vuelto un hombre incapaz de perdonar. Ya hemos dicho otras veces que el perdón es el producto del amor. Donde no hay amor, no hay perdón. Así de simple. Si usted no ama, no perdona. Y si usted perdona, es porque usted ama. Pero óigame, el verdadero perdón, ¿verdad? No aquel perdón del diente al labio, no aquel perdón superficial. No, estamos hablando del verdadero perdón. Aquel perdón que olvida, aquel perdón que no guarda reserva de nada, sino es un perdón perfecto. Entonces, si usted dice que usted ama, pero no perdona, entonces usted es un fariseo, que tiene la letra metida en la cabeza, pero con sus manos es incapaz de hacer un tan solo versículo de la Biblia, porque, óigame, toda la enseñanza de Cristo en esto se resume. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, es semejante al primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto, dijo el Señor, ¿y qué dijo? Y vivirás. Así de sencillo. Así que si usted sigue guardando amarguras y resentimientos en su corazón, si usted guarda recuerdos, ahí anda jalando ese tanate de recuerdos del pasado que solo lo agobian y no lo suelta, mi querido hermano, lamento decirle, usted no solo no ha nacido de nuevo, sino no ha conocido a Dios y no tiene el amor de Cristo en su corazón. Pero aquel que tiene el verdadero amor es aquel que es capaz de perdonar, pero de perdonar de corazón. Este es el verdadero amor. Aquel amor perfecto, aquel amor incomprensible, aquel amor que de veras, hermano, algunas veces uno puede decir, wow, pero de veras, ¿será que yo puedo amar así? Sí. Y dice el Señor aquí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Vamos más adelantito, ahora capítulo 4. Siempre de primera de Juan. Y dice, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pongámoslo la contrapartida, quiere decir que el que no ama, no ha conocido a Dios, ni tampoco ha nacido de Dios. Yo hacía esta observación. Hay algunos hermanos que se preguntan, ¿seré yo de Dios? ¿Será que yo soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? Aquí está la respuesta. Usted ama, pero ama de a de veras. ¿Usted es capaz de perdonar, de olvidar? ¿Usted es capaz de darle de comer a su enemigo? ¿Es capaz usted de echar al olvido de a de veras aquel daño que algún día le pudo haber hecho a alguien? Su corazón no es una bodega donde tiene guardado un montón de chunches ahí metidos desde hace años. Chunches viejos que solo lo que traen es malos recuerdos. No, hombre, hermano, renovemos nuestra cabecita. renovemos esa bodega que tenemos aquí adentro y vaya, métase a ella y vaya a ver qué cosas le trae buenos recuerdos y cuáles son las que lastiman su corazón y al fuego. O regálelos. Bueno, va a ser difícil que regale un mal recuerdo, ¿eh? ¿Quién se lo va a querer recibir? Así que mejor échelo a la basura, mándelo al fuego, porque mi querido hermano, el único que se lastima con eso es usted. ¿Nadie más? No, pero dice el Señor entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora dice el verso 8, el que no ama, no ha conocido a Dios. Así es categórica. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, punto. Así de enfático. Dios es amor. Versículo, vamos ahora al verso 12. Oiga lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nadie ha visto jamás a Dios. Yo nunca lo he visto. Pero yo le puedo garantizar que yo tengo el amor de Dios dentro de mi corazón. Yo tengo a Dios en mi corazón. Porque si no fuera por Él, wow, yo sería una persona amargada, hermano. Y motivos he tenido. Imagínense que yo tuve una experiencia de 5 años. De estar en disciplina. Y durante esos 5 años, hermanos, hombres cabalgaron sobre mi cabeza, me humillaron como usted no tiene idea, desde el púlpito dijeron cosas que herían y lastimaban. Mire, si yo le contara, hermano, de veras yo sería una tanatada de malos recuerdos y además de eso, de amarguras y resentimientos contra un montón. Pero alabo a mi Señor. Esto solo lo traigo a referencia, no porque me siga lastimando. No, no, no. Yo entendí el propósito de Dios de ese periodo. Y créame, alabo y glorifico a Dios por ese periodo que pasé. Porque, como dice su palabra, al que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Para mí fue de una bendición. Ahí sí que fue un curso caidil de 5 años. Aprendí como usted no tiene idea. Pero aprendí a amar. Aprendí a amar. Y eso me ha llenado de tanto gozo y de tanta alegría. Así que, hermanos, nadie ha visto jamás a Dios. Yo nunca lo he visto. Pero sí siento su amor en mi corazón. Y siento esa fuerza, porque el amor es un poder. Es una fuerza que lo empuja a usted a hacer cosas buenas. Y no buscando solo a quienes le caen bien. No, usted lo va a hacer al que lo necesita. Bueno, ahora vámonos a Juan, capítulo 13, para ir concluyendo. El tiempo se me fue. Juan, capítulo 13. Y vamos a buscar el versículo 35 del capítulo 13 de Juan. Oiga, ¿cuál es el sello de que alguien es hijo de Dios? El sello es este. Bueno, leamos el 34 para que tengamos más contexto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí viene el sello divino sobre todo aquel que se llame hijo de Dios. Verso 35. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es el sello de Cristo. El amor es la presencia de Cristo. El amor, sencillamente, hermano, es Dios en mí. Así de sencillo. El amor es la fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien y buenas. El amor es poder. El amor es aquella fuerza invisible que me hace ser capaz de aún de dar mi vida en sacrificio por amor. Produce paz, tranquilidad, equilibrio emocional y espiritual y alegría. Y le voy a decir algo más. Donde hay amor, produce bienestar con nosotros mismos. Produce una paz interna. Mire, qué cosa más linda, hermanas, es estar en paz con uno mismo y paz, en paz con Dios. Usted duerme tranquilo, se acuesta y no está levantándose a medianoche y con turbaciones y todo. Y mire, usted pasa desasosiegos. No, hermano, por favor, ¿acaso Dios no es suficiente en su vida? Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poder. Hermano, así que, mire, el que tiene Dios en su corazón lo tiene todo. El amor verdadero hace milagros, porque Él mismo es un milagro en mí. El tener el amor de Dios en nuestros corazones es un verdadero milagro. Es un milagro maravilloso. Mire, odiar es la cosa más fácil. Amar no es fácil. No, es que para amar, así como Cristo amó, es necesario renunciar a uno mismo. Así que, démosle existencia al amor. ¿Me entiende? El amor no existe hasta que usted no lo pone por obra. Y quiero concluir con esto. Romanos 13:8. Y dice, no debéis a nadie nada, sino el amor unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo nunca va a querer hacerle daño, jamás. Cualquier acción, hermanos, que lastime a mi prójimo, esa es una acción falta de amor. Y por último, dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que, óigame, el cumplimiento de la ley es esto, el amor. Mis queridos y amados hermanos, ¿qué tanto ama usted? ¿Qué tanto usted es capaz de poder manifestar su amor? La santidad es producto del amor a Dios. Donde hay pecado, no hay amor. Y donde no hay amor, ahí habrá miedo. Dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. De ahí que el que no está bien con Dios tiene miedo, persecuciones, angustias, y no lleva una vida de paz. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Así que, hermano, ¿por qué no decirle, Señor, aumenta tu amor en mí? Ayúdame, Señor, a materializar el amor que yo digo que tengo. Quizás muchas veces, hermano, lo que nos hace falta es manifestar el amor que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga, hermanos. Solo les dejo este listado de amores. El amor tiene diferentes manifestaciones. Eso no quiere decir que sea el perfecto. Pero el amor, acuérdese que es un sentimiento. Es un sentimiento propio del hombre. Y en la práctica normal del ser humano y en su interrelación pueden darse muchos amores distintos. Por ejemplo, el amor platónico. Así le llaman. ¿Y cuál es el amor platónico? El amor imposible. Aquel que se enamoró, aunque sea carnalmente, pero es amor. Acuérdense que el amor es un sentimiento. Entonces, se enamoró, pero se enamoró de la persona equivocada. A eso se le llama amor platónico. La ve pasar y pega los grandes suspiros, pero hasta ahí llega. También existe el amor a primera vista. Es aquel amor que lo flechó. Y cree que es la persona ideal y cree que es la persona perfecta, pero es un sentimiento muy superficial. Y así como vino, muchas veces, generalmente, así se va. Forma ilusiones, forma fantasías y se va. Pero también existe el amor clandestino. ¿Y cuál es ese amor clandestino? Es aquel que le puso los ojos a la que no le debía de poner, ni en el momento adecuado y preciso, y se metió en un lío, porque le gusta hablar, le gusta estar y le gusta compartir, pero es una persona prohibida. Entonces, a esto se le llama amor clandestino. peligroso, por cierto, casi en todas sus manifestaciones. Pero también está el amor a distancia. Ahora es muy común eso. Con todo eso de las redes sociales, es muy común el amor y puede llegar a ser muy verdadero, muy real, si se cimienta sobre base de confianza y sobre base de sinceridad. Bueno, pero también está el amor incondicional. Ese amor incondicional vamos a atribuírselo generalmente a aquel amor de madre. Aquella mujer o aquel padre que aman al hijo, aunque este sea un sinvergüenza, pero lo sigue amando. Aunque le dé la vida imposible y le haga la vida cuadritos, pero ¿qué puede hacer? Es su hijo y lo sigue amando. A eso se le va a llamar amor incondicional. Y muchas veces es el amor que se relaciona de Dios para con nosotros. Un amor de veras maravilloso. Pero también existe el amor filial. Es aquel amor que se da entre hermanos, es aquel amor de compañeros, de amigos. Es también un sentimiento es lo que se llama amor filial. Pero también está el amor propio. Y el amor propio es peligroso, pero también, ojo, es necesario. Porque si una persona ya no se ama a sí misma, son de aquellas personas que se van abandonando. Y se van abandonando lentamente. Ya no se bañan, ya no se visten bien, ya no comen. Se abandonan, son personas que ya no les importa ellos mismos, y dicen, ¿para qué seguir viviendo? Si ya no, ¡ey! ¿Y sabe qué sucede? Cuando alguien cae en este error del amor, de yo voy a llamarle así, del odio propio, porque ese ya no es amor, sino que del odio propio, lo va generando en todos los demás que están a su derredor. Y entonces se vuelven personas negativas, despreciativas, y personas así, amargadas, y poco comunicativas, ¡ey! No, el Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo, ¿cómo dijo? Como a ti mismo. Pues hermano, si alguien no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a su prójimo? Entonces pueden llegar a ser personas muy menospreciadoras, pero es amor también. Y por último, el amor a Dios. Es aquel amor de corazón, es aquel amor puro y sincero. Es aquel amor perfecto, el amor ágape. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude entonces a de veras amar como Cristo nos amó. Y como diría el apóstol Juan, si decimos que estamos con Él, debemos andar como Él anduvo. Y Cristo, lo que nos vino a enseñar fue el amor verdadero. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un fuerte abrazo y seguimos adelante en este día, que todavía quedan algunas actividades en donde vamos a seguir glorificando a Dios. No se olvide, el que ama, ama, no por afinidad, no por conveniencia. El verdadero amor ama a todos y busca el bien de todos, y el mal de nadie. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.